Bienvenidos a Buscando Certeza, mi nombre es Gonzalo Perilobu y en el episodio de hoy vamos a explorar los cuatro obstáculos para alcanzar la iluminación. Es decir, las cuatro causas por las cuales hasta hoy no hemos alcanzado el completo despertar. Distintos maestros explican estas causas de manera diferente. En particular nos vamos a enfocar en esta charla en Gampopa. Él escribió un texto que se llama La joya del ornamento de la liberación, en tibetano y de manera abreviada, Dakpo Targyem. Este texto explica distintos aspectos del camino, es decir, se denomina Lamrim, estadios graduales del camino a la liberación. Como muchos conocen, seguramente el famoso Lamrim es de la escuela Gelugpa y escrito por Jetson Kapa, pero la escuela Kagyu también tiene su propio manual, si se quiere, básico, en el cual todo el camino está explicado, y este es uno de los textos en particulares que uno puede usar como referencia, en donde se explica y donde uno puede justamente comprender todo el camino espiritual hasta alcanzar la omnisciencia. Este texto tiene la particularidad de que está traducido. Seguramente lo pueden encontrar en inglés porque lo he leído hace muchísimo tiempo en inglés y sospecho que puede estar traducido al castellano, pero esto lo deberían buscar por internet aquellos que estén interesados en leerlo. Idealmente uno lo lee el texto con un maestro, con un kenpo, que pueda ir haciendo conexiones que uno, por falta de experiencia y por desconocer ciertos aspectos del camino, no lo puede hacer. Yo este texto lo estudié también luego de haberlo leído en inglés, en tibetano, en Nepal, con un kenpo durante 8 meses, durante 1 hora todos los días, así que lo vimos en detalle el texto. Y obviamente que ahora repasando para dar esta charla, uno comprende otros aspectos que en ese momento no los había comprendido de manera correcta. Así que siempre bueno volver a releer textos que hemos leído anteriormente y sobre todo este tipo de textos en los cuales contienen muchísimos conceptos y muchísima información, no es simplemente instrucciones de meditación. El texto explica los cuatro obstáculos para alcanzar la iluminación y también los antídotos que el practicante debería aplicar en su mente para poder justamente removerlos del camino. De manera tradicional, cuando estudiamos textos, lo que se hace primero y antes de comenzar justamente a ver el texto en detalle es hablar sobre la vida del maestro, en este caso Gampopa. Y esto tiene distintos motivos. Uno de los motivos es para saber de dónde viene el maestro, es decir, para poder contextualizar en qué momento se compuso el texto, quiénes eran sus discípulos y básicamente por qué estaba escribiendo este texto. Y por otro lado, lo que hace justamente que escuchemos del maestro, como en el caso mío cuando lo estudié en el monasterio, cuando nuestro maestro nos indicaba los distintos eventos que sucedieron en la vida de Gampopa, por un lado nos genera más confianza en el autor del texto y también nos inspiran los eventos que han surgido en su vida. Así que, sin más, vamos a comenzar a explorar los eventos más importantes en la vida de Gampopa. Así que, en principio, Gampopa nace en Tíbet, en una zona muy cerca de la frontera con Nepal. Uno de los hechos más notables es que fue uno de los estudiantes principales de Milarepa, el gran yogui del Tíbet. Aquellos que han estado involucrados con el budismo tibetano por algún tiempo seguramente han escuchado de Milarepa, fue un gran practicante de meditación. Entonces, Gampopa a temprana edad comienza a estudiar medicina, se casa y luego tiene un hijo. Y uno de los eventos más importantes que marca la vida de Gampopa es que su hijo y esposa mueren a temprana edad. Antes de morir, la esposa de Gampopa le indica que no vuelva a casarse, sino que se haga monje y que siga el camino del Dharma, el camino del budismo. Y eso es lo que hace Gampopa. Se enlista en un monasterio, toma votos. Y en este monasterio de la tradición Kadam comienza a estudiar. Luego de tomar votos en este monasterio, recibe el nombre de Sonam Rinchen, que tal vez algunos de ustedes lo han escuchado nombrar. También se lo conoce como el gran doctor del Tíbet, porque había justamente estudiado medicina, o también se lo conoce como doctor Bhikshu, y parece ser que había sido un gran doctor en Tíbet. Entonces, en el monasterio, algunos años luego de recibir la ordenación y después de realizar un breve retiro, escucha a tres mendigos hablar sobre Milarepa. Y en ese momento a Gampopa le surge una gran fe. Entonces quiere ir a conocer a Milarepa. va a preguntarle a los mendigos en dónde puede encontrar a Milarepa y los mendigos le responden de una manera un tanto críptica. Le dicen que Milarepa estaba en Riñam, pero que la gente no podía verlo, sino que cada vez que lo iban a ver a Milarepa lo veían en forma de estupa. Para aquellos que no conocen qué es una estupa, es una estructura que simboliza el camino a la iluminación o simboliza la mente de la iluminación. Entonces, eso es lo que sucedía con la gente que lo iba a ver. Y acá quiero hacer una aclaración. Muchas veces cuando estamos leyendo biografías de maestros, lo que sucede es que nos encontramos con estos elementos mitológicos, si se quieren, en los cuales las personas que iban a ver a Milarepa en este caso lo veían en forma de estupa. Uno puede tomarlo de manera literal si quiere y si ella es budista y se siente que lo que están diciendo tiene sentido con la historia de su vida o si uno mismo lo ha experimentado en el pasado. Yo en particular no he visto a nadie que se transforme en una estupa. Entonces mi interpretación es que la gente que lo iba a ver tal vez no lo encontraba a Milarepa porque justamente no tenían el mérito para poder conectar con semejante maestro. Entonces siempre van a encontrar estos elementos. Y por si algo se caracterizan las historias de maestros de Tíbet y de India en particular, no es por la precisión en los eventos que surgen en la vida del maestro, sino que es una manera de contar el camino a la liberación. Y eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Entonces, continuando con la historia de Sonam Rinchen, él, al recibir instrucciones de dónde se encuentra Milarepa, le pide permiso a sus maestros Kadam si puede ir a buscar a Milarepa, a este gran maestro del que ha escuchado. Entonces, los maestros le dan permiso, pero le piden que a cambio no deje sus votos monásticos, es decir, que permanezca siendo un monje en su travesía a encontrarse con Milarepa. Así que, aproximadamente en el año 1109, Gampopa se encuentra con Milarepa en Rin y tan pronto como lo encuentra Sonam Rinchen le ofrece una pieza de oro, a lo cual Milarepa no lo acepta. A su vez, Milarepa le ofrece vino a Gampopa, sabiendo que es un monje y que no debería tomar vino, que justamente uno de los preceptos es no tomar intoxicantes y que entre ellos está incluido el alcohol, pero Gampopa lo toma sin pensarlo. Entonces, en ese momento Milarepa le pregunta cuál es su nombre, Gampopa le responde Sonam Rinchen, que significa algo así como gema de mérito, y Milarepa le da una instrucción en forma de broma y le dice, sal de la acumulación de mérito, gema de seres vivos. Es decir, que el camino que está siguiendo va a llevar muchísimo tiempo para llevarlo a la iluminación a Gampopa, que hay otro camino más adecuado. Y en relación con eso, Milarepa le da instrucciones de meditación y así Milarepa le explica también a Gampopa que la tradición Kadam poseía enseñanzas tántricas inadecuadas, es decir, que las prácticas que estaba siguiendo justamente al practicar el Tantra en esta escuela tienen ciertas imperfecciones que le van a impedir alcanzar el completo despertar. Más allá de esto, debemos comprender que Gampopa no es una persona ordinaria, sino que había sido profetizada por el Buda Shakyamuni, y esto lo pueden encontrar en el Sutra del Loto Blanco, en el cual el Buda justamente le explica a su discípulo Ananda que luego de que el Buda alcance el Parinirvana, en la dirección del hemisferio norte va a haber una persona completamente ordenada llamada Doctor Bhikshu, que justamente Bhikshu significa monje, y en este caso se estaba refiriendo a Gampopa. Y el Buda continúa explicando que esta persona, Gampopa, practicó durante muchísimas vidas y durante muchísimas vidas se dedicó a la práctica espiritual sin distracción y que ha tenido muchos maestros espirituales. Por otro lado, Milarepa también recibe una visión de que iba a recibir un gran discípulo y en esta visión ve al Buda Vajrayogini, en el cual le profetiza que en un futuro no muy lejano va a recibir un discípulo parecido al sol y un discípulo parecido a la luna entre muchos otros discípulos. El discípulo que resulta parecido al sol es Gampopa y el que es parecido a la luna es Rechumpa, que son los dos grandes discípulos de Milarepa. Así que para ir concluyendo con la vida de Gampopa, luego de pasar algún tiempo con Milarepa, Sonam Rinchen Va a ser un retiro sobre el Buda Vajrayana. Recibe instrucciones primero, obviamente, y luego se va a hacer un retiro durante unos 13 meses en una cueva cercana donde Milarepa reside y empieza a tener muchísimos signos de logros espirituales. Así que Milarepa le vuelve a dar una transmisión de todas sus enseñanzas, incluyendo Tummo y Mahamudra, y lo envía de regreso a su tierra natal, prediciendo que se va a convertir en un gran maestro. Y así fue, Gampopa se convierte en un gran maestro, tiene muchísimos discípulos, establece la estructura para las enseñanzas de Mahamudra, que luego van a ser practicadas por miles y probablemente millones de estudiantes a lo largo de todos los años que vienen luego de que él comienza a enseñar. Y entre sus discípulos se encuentra el primer Karmapa, Dusun Gyenpa, que justamente fue uno de los grandes también practicantes de Mahamudra. Así Gampopa, con su instrucción que recibe en la escuela Kadam y luego la instrucción de Milarepa de Mahamudra, él compone distintos textos. Uno de los textos se habla de los dos ríos, que justamente es el río de la erudición que viene de la escuela Kadam y el río de la práctica que viene de la escuela Mahamudra. Es decir, él puede poner por escrito justamente y componer estos manuales de prácticas que otros maestros hasta ese momento, como Naropa y Tilopa, justamente los practicantes de Mahamudra que vienen previo a Milarepa, no lo habían podido lograr porque no tenían este grado de erudición intelectual también que tiene Gampopa. Así que gracias a él, hoy por hoy tenemos acceso también a un tipo de práctica que ya está muy estructurada, ¿sí? Es decir, que si bien uno necesita un maestro para recibir este tipo de instrucciones, hay muchísimo material que uno puede también consultar para aclarar dudas. Para aquellos que les interese la vida de Gampopa, pueden leer su biografía. Se llama The Life of Gampopa en inglés. Creo que no está traducido al castellano el texto. Tal vez en algún momento se traduzca. Pero ahí pueden encontrar más eventos sobre la vida de Gampopa. Yo voy a detenerme acá con la biografía de Gampopa y vamos a comentar el tema principal que nos trae a este episodio, que es cuáles son los cuatro obstáculos para alcanzar el despertar. Como había comentado anteriormente, distintos maestros lo explican de manera distinta. Por ejemplo, Jigten Sungun, que es el fundador de la escuela Drinkun Kagyu, él explica que no hemos alcanzado el despertar hasta el día de hoy porque no hemos dedicado el mérito de cada actividad positiva que hemos realizado a lo largo de todas nuestras vidas. O al menos cuando realiza una práctica de manera formal, uno en primer lugar toma refugio, es decir, toma refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. Luego uno realiza una práctica formal que puede ser en este caso meditación, plegarias o distintos tipos de práctica que existen, prácticas de visualización y demás. Y para concluir esta práctica, ya que en ese momento se considera la parte más preciada del resultado que uno está obteniendo a través de la práctica, uno lo dedica. ¿Por qué lo dedica? Porque justamente lo que ha generado es intentar calmar la mente de uno, es intentar remover la ira, remover la ignorancia, es decir, son cosas positivas. Entonces, estas semillas uno las dedica para el beneficio de todos los seres y para que todos los seres puedan eliminar el sufrimiento de su existencia. Entonces, debido a que esto es algo positivo, a la práctica principal que uno hace, lo dedica. Así, Jigten Sungun explica que durante todas nuestras vidas no hemos hecho la práctica principal o el acto principal que puede ser un acto positivo, que puede ser algo tan sencillo como haberle dado dinero a alguien en necesidad o proteger a alguien de miedos, de peligros. Cuando hemos realizado esa acción, no la hemos realizado en el contexto de tomar refugio, realizar esa acción y luego dedicar el mérito. Por eso no hemos alcanzado el despertar, según Jigten Sungun. Ahora vamos a ver que Gampopa lo explica de otra manera. Antes de comenzar con la explicación de Gampopa, quiero aclarar algo y quiero sembrar también tal vez una duda en ustedes y pueden pensar al respecto. Según el budismo, nuestro continuo mental existe desde tiempo sin comienzo y hemos vivido infinitas vidas. Esto quiere decir que no hemos vivido 100 millones de vidas, no hemos vivido 1000 vidas. Hemos vivido infinitas, hemos vivido todas las vidas, desde tiempo sin comienzo. Si esto es así, justamente lo que implica es que hemos vivido todas las existencias. Y si hasta ahora hemos vivido desde tiempo sin comienzo y hemos vivido todas las vidas, ¿qué nos hace pensar que podemos justamente obtener la iluminación si hasta ahora no la hemos obtenido? Es decir, vivimos todas las oportunidades que pueden llegar a haber y no hemos alcanzado el despertar. ¿Por qué ahora va a ser diferente si ya hemos vivido justamente esto que estamos viviendo en este momento? Simplemente por una aproximación matemática. Si se dicen que hemos vivido infinitas vidas, implica que ya hemos vivido esto que estamos viviendo en este momento. Y esta pregunta se la hice a los maestros que tuve en Nepal cuando estuve estudiando en las universidades monásticas y ninguno me supo dar una respuesta satisfactoria. Así que con esta pregunta la hemos debatido al respecto durante muchísimo tiempo con amigos que también estábamos estudiando. Y por último le hemos preguntado a Alex Bersin, que es un conocido maestro budista, él es occidental y fue uno de los primeros traductores del Dalai Lama. Y él se caracteriza por justamente dar respuesta a problemas complejos dentro del budismo. He leído muchas de sus cosas y a veces que justamente comenta sobre puntos que otros maestros prefieren evitar. Y su respuesta fue que justamente el planteo de esta pregunta es incorrecta. Según él, no hemos vivido todas las situaciones habidas y por haber. Para lograr la iluminación tenemos que ir en contra muchas veces de nuestras tendencias. Y eso no ha sucedido hasta ahora. En general, vida tras vida, nosotros seguimos nuestras tendencias. Y lo que hace justamente el budismo es trabajar para eliminar estas tendencias negativas y sembrar aquellas que nos conducen a la felicidad y a la omnisciencia. Entonces el planteo que habíamos hecho originalmente, que hemos vivido todas las situaciones, en principio es incorrecto y eso tiene sentido si lo planteamos en la manera en la cual él lo plantea. Justamente que las cosas difíciles no las hemos pasado, aún no las hemos hecho, sino estaríamos en otra situación, sobre todo espiritualmente hablando. Este es otro tema que tal vez haga otro episodio para comentar, porque la discusión no termina allí, sino que hay distintos aspectos para comentar al respecto. Pero quería aclarar este aspecto porque no lo vamos a estar contestando en este episodio, al menos de manera completa, ya que Gampopa no toca este tema y a mí me parecía justamente una pregunta válida cuando se están hablando de por qué no hemos alcanzado la iluminación hasta el día de hoy, sobre todo teniendo en cuenta que hemos vivido infinitas vidas. Así que vamos a volver al planteo de Gampopa y vamos a ver cómo él plantea cuáles son los cuatro obstáculos para alcanzar el despertar. El primer obstáculo que identifica Gampopa para obtener el despertar es estar apegado a esta vida o también estar apegado a las actividades de esta vida. Uno implica el otro. Las actividades de esta vida a las que se refiere Gampopa son justamente las actividades no espirituales que hacemos diariamente. Y estas pueden ser trabajar, socializar, ejercicios y distintos tipos de actividades que justamente nos quitan el tiempo para practicar. Y acá es algo que tenemos que justamente plantearnos nosotros mismos, ¿sí? Podemos vivir una vida sin las actividades que hacemos de manera diaria y podemos enfocarnos exclusivamente en el camino espiritual. Para algunas personas esto es un camino válido, como hemos visto, no solo casos extremos como el gran yogi Milarepa, sino que conozco personas que se dedican solamente a la práctica, al estudio y a la reflexión del camino budista y para ellos las actividades espirituales son suficientes como para tener una mente contenta y seguir profundizando en el camino. Para otras personas, en este momento no pueden concebir una vida solamente alrededor de la práctica espiritual y necesitan otro tipo de actividad para justamente motivarse, tener una mente feliz, tener una mente aquietada, tener una mente en paz y que les permita también practicar. Recuerdo una charla con Lama Shenpen Hukham que me contaba que ella se dedica desde muy temprana edad a practicar el camino budista y para ella eso es todo lo que necesita como para estar satisfecha y contenta, siendo que para algunos de sus discípulos me explicaba, tienen que estar realizando distintos tipos de actividades para no entrar en depresión, para no tener ciertos problemas emocionales que luego le impiden por completo seguir la práctica espiritual. También tenemos que entender que esto es un camino progresivo. Cuando uno recién comienza un camino espiritual, tal vez uno le dedica el 1% del día. Luego, a medida que va entendiendo más, en que entiende también la importancia y se va encontrando con cosas en el camino que lo van inspirando, uno empieza a dedicarle más y más tiempo hasta que en algún momento uno le puede dedicar mayor tiempo. Así Gampopa identifica el primer obstáculo y este obstáculo tiene un antídoto, que es justamente la meditación en la transitoriedad, es decir, de cómo las estaciones van cambiando, cómo los objetos que estamos percibiendo van cambiando y por último cómo nosotros también vamos cambiando y eventualmente vamos a perecer, vamos a enfermarnos y vamos a morir. Justamente la reflexión y la meditación en la transitoriedad lo que genera es un desapego a las actividades fútiles de esta vida, actividades que no necesitamos y actividades que tranquilamente podríamos dejar de lado como para poder enfocarnos más en el camino espiritual. Entonces, en el texto La joya del ornamento de la liberación, Gampopa da toda una descripción de cómo el practicante debería ir meditando en distintos aspectos de la transitoriedad, del mundo externo también y luego de uno mismo, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, para poder percibir de manera más precisa esa transitoriedad y ver que no tiene sentido dedicar tiempo a ciertas actividades, siendo que la vida es muy corta y que nos vamos a morir antes de poder satisfacer todos nuestros deseos y de completar todos nuestros proyectos. Para aquellos interesados en este tipo de práctica, les recomiendo también las meditaciones del Abhidharma. En Abhidharma se habla mucho de la transitoriedad y está a mayor nivel detallado cómo el practicante debe meditar sobre la transitoriedad. Es a un nivel más detallado que como lo detalla Gampopa. Así que continuemos con el segundo obstáculo por el cual no hemos alcanzado el despertar. Gampopa explica que la segunda causa por la cual no hemos obtenido el despertar es porque estamos apegados a los placeres del samsara. Los placeres del samsara se refieren a los placeres de la existencia cíclica, es decir, de esta existencia que tenemos. ¿Por qué cíclica? Porque cada vez que finaliza con nuestra enfermedad, nuestra muerte, no tiene un fin en ese momento, sino que uno vuelve a renacer, obviamente que es una mente distinta, obviamente que es un cuerpo distinto, pero esto continúa, no es el fin de nuestra existencia como se cree en las tradiciones nihilistas, sino que la existencia continúa y en parte esto es una maldición porque vamos a volver a nacer y vamos a volver a experimentar sufrimiento, depende mayor o menor medida, dependiendo de los actos que hemos cometido en el pasado y de las tendencias sobre todo que hemos cultivado en nuestra mente, pero esto va a continuar hasta que le pongamos un fin. Todas estas placeres que nos traen básicamente una satisfacción inmediata en nuestra mente son las causas por las cuales no encontramos el tiempo y no hemos dedicado la energía suficiente a alcanzar la iluminación. Entonces, el antídoto para este tipo de obstáculo es la meditación en las faltas del samsara y también en causa y resultado. Las faltas del samsara son muchas y en particular nos debemos enfocar en la naturaleza de sufrimiento que tienen todas las actividades que realicemos. Por más que estemos realizando algo que nos da mucha satisfacción en este momento, eventualmente eso se va a transformar y vamos a experimentar sufrimiento. No hay nada que podamos realizar de manera consistente que nos traiga felicidad, sino que toda actividad que realicemos nos va eventualmente a llevar al sufrimiento. Y por otro lado, nos indica que meditemos en las causas y los resultados, es decir, en cómo cada causa que generamos, en general las causas más difíciles de cultivar son las que tienen mayor beneficio, es decir, por ejemplo, calmar la mente. No es algo sencillo de realizar como tirarnos en un sofá a mirar Netflix, pero el resultado va a ser mucho más positivo, ¿sí? No solo en esta vida, sino en vidas futuras para aquellos que creen en la existencia de vidas futuras, como se explica en el budismo. Así que ese es el segundo de los obstáculos. Pasemos al tercero. El tercero es estar apegados a la paz con mayúscula. No es la paz que uno puede experimentar de manera ordinaria. La paz en este caso se refiere al nirvana. Y hay cierto aspecto técnico que tenemos que explicar. Hay dos vehículos que se utilizan para alcanzar la liberación del sufrimiento en el budismo. Tenemos el vehículo fundamental, en sánscrito se lo denomina Hinayana, y el vehículo superior, que es el gran vehículo Mahayana, en sánscrito. Entonces, tenemos dos vehículos para comenzar. Aquellos que practican el vehículo fundamental, se dice que tiene una limitación. Y la limitación es que uno puede liberarse del sufrimiento. El practicante que sigue ese camino se libera por completo del sufrimiento, no vuelve a sufrir, pero no ha completado el camino. Gampopa explica que el Buda introduce este camino del camino de las escuelas fundamentales porque hay personas que no tienen la tendencia de practicar justamente lo que se conoce como el gran vehículo. Entonces, para esas personas tienen este camino que es como una isla en la cual uno descansa en esa isla y eventualmente, luego de que recupera fuerzas, puede continuar y puede unirse al camino que se explica en el gran vehículo y eventualmente obtener la omnisciencia. Entonces tenemos dos vehículos con dos resultados diferentes. Aquellos que practican el vehículo fundamental tienen como resultado la obtención de la liberación del sufrimiento. Y aquellos que practican los métodos que se explican en el gran vehículo obtienen no solo la liberación del sufrimiento, sino que la omnisciencia. Y esto les permite ayudar a todos los seres de manera precisa, ya que pueden comprender absolutamente todo. Entonces, esta es la diferencia entre los dos vehículos. En este caso, cuando Kanpopa se refiere a estar apegados a la paz, quiere decir que aquellos que están practicando el vehículo fundamental obtienen el nirvana, es decir, la cesación, y allí se quedan, no continúan el camino. Y el camino del budismo concluye con la obtención de la omnisciencia, como la obtuvo el Buda Shakyamuni. No es suficiente con alcanzar la liberación del sufrimiento para uno mismo. Entonces, si nos preguntamos cuál es el elemento que le falta al camino fundamental, es justamente la gran compasión que introduce el camino del Mahayana, es decir, del gran vehículo. Y para hacer una aclaración y sin que esto se convierta en un gran debate, tal vez deberíamos volver a revisar e investigar un poco más sobre cómo practican aquellos que están siguiendo el vehículo fundamental, ya que no es del todo como lo explican aquellos que siguen el gran vehículo. Es decir, los que siguen el gran vehículo explican que el problema principal con el camino fundamental es que no están practicando la gran compasión. Y aquellos que están en el camino fundamental en algunas escuelas no concuerdan con lo que se está planteando desde el gran vehículo. Así que solamente quería aclarar que esto es un debate que todavía está en curso y que debemos investigar por nuestros propios medios y tal vez en otro momento podemos charlar al respecto. Pero sí nos sirve de manera didáctica esta presentación, que hay un gran vehículo y hay un vehículo inferior. En el vehículo inferior se obtiene la liberación del sufrimiento y en el vehículo superior o el gran vehículo se obtiene la liberación del sufrimiento, pero también la omnisciencia. Entonces, ¿cómo podemos aplicar un antídoto para justamente eliminar este apego a la paz? Y Gampopa explica que lo que tenemos que hacer es meditar en la bondad amorosa y la compasión. Ese es el método por el cual uno eventualmente va a desarrollar compasión y va a desear que todos los seres se liberen del sufrimiento. No solamente que nosotros no experimentemos sufrimiento, sino absolutamente todos los seres, aquellos que son cercanos a nosotros y aquellos que nunca hemos conocido. Por último, tenemos el último obstáculo, y este es uno de los obstáculos que hoy creo prevalecen, creo que todos, pero es uno de los obstáculos que se podría solucionar de manera tal vez un poco más sencilla que los otros. Y el obstáculo es no comprender el método por el cual se obtiene la iluminación. Recuerdo que hace tiempo un amigo practicante me comentó que no iba a hacer un retiro largo hasta no comprender de manera precisa cuál es el método por el cual se obtiene la iluminación. Es decir, hasta que no haya recibido suficientes instrucciones de su maestro y de que esté completamente convencido y que tenga certeza en cuáles son los siguientes pasos para su desarrollo espiritual. Y esto tiene sentido. Muchas veces hay personas que se dedican mucho a la práctica, pero el método que están aplicando no es el preciso o no es el certero para obtener el resultado del camino budista, es decir, la omnisciencia. Si por algo se destaca el camino budista, es por todos los métodos que provee para poder alcanzar la iluminación. Tenemos muchísimos métodos que podemos aplicar a nuestra mente y vamos a tener distintos resultados. Es decir, uno de los métodos puede ser el estudio, la reflexión acerca de lo que estamos estudiando y la meditación. Otro de los métodos puede ser recibir las iniciaciones de maestros, las instrucciones, las transmisiones y luego poner en práctica esas instrucciones que hemos recibido. Hay muchísimos métodos que uno puede llegar a seguir. Hay varios problemas presentes hoy en día que nos llevan justamente a no comprender el método por el cual se obtiene la iluminación. Uno de ellos es que muchos de los occidentales que hoy por hoy están practicando no quieren estudiar el camino, simplemente quieren meditar. Y recuerdo cuando fui con ese planteo a mi maestro principal, a Chökyi Nyima Rinpoche, él me había indicado que estudie en Nepal, en la Universidad Monástica, y yo le dije que no quería hacer eso, que ya había terminado una carrera y que mi deseo era justamente practicar meditación, recibir instrucciones de él y meditar. Y en ese momento me dijo que no, que eso no iba a suceder, que para poder practicar de manera precisa y eventualmente poder ayudar a todos los seres como se plantea en el camino del Mahayana, en el gran vehículo, uno tiene que estudiar. Y una situación llevó a otra y eventualmente terminé estudiando en la universidad. Pero algo que está presente hoy por hoy en todos nosotros es que no queremos estudiar sobre el camino espiritual. Pensamos que simplemente con recibir instrucciones y meditar eso va a ser suficiente. Tal vez porque estamos inspirados en las biografías que hemos leído de maestros del pasado, tenemos que tener claro cuál es el camino que estamos siguiendo para justamente poner la energía en el camino correcto, ya que si hemos dedicado 10 años a practicar un camino que no nos lleva a donde queremos ir, vamos a haber desperdiciado una gran parte de nuestra finita vida. Otro de los inconvenientes que surge en esta era moderna y que no estaba presente hace unos 15 años cuando recién me mudé a Nepal es que hay muchísimo acceso a enseñanzas online. Es decir, prácticamente todos los maestros están enseñando online. Por un lado, eso es algo muy positivo y creo que tiene más positivo que negativo, porque tenemos acceso de manera muy fácil. No hace falta ni siquiera viajar a India o Nepal o Tíbet. Simplemente con prender nuestra computadora podemos estar recibiendo instrucciones desde el confort de nuestra casa. Siendo que antes Marpa, el maestro de Milarepa, tenía que atravesar Tíbet hasta India caminando, viajes que llevaban meses o años incluso para recibir un texto o para recibir ciertas explicaciones y luego volver a Tíbet para traducirlos y practicarlos. Hoy por hoy simplemente con prender la computadora tenemos acceso a enseñanzas. El problema que veo es que esas enseñanzas no nos permiten tener acceso a los maestros. Es decir, el maestro explica en general para todos iguales, pero no tenemos la posibilidad de tener una reunión privada con un maestro en el cual podemos aclarar todas las dudas. Y eso es fundamental en el camino. Necesitamos alguien con más experiencia que nosotros, idealmente que haya obtenido logros espirituales, y si no, que tenga un muy buen conocimiento del camino como para poder indicarnos qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, y justamente para poder instruirnos de manera precisa. Así que Kanpopa explica que el antídoto es la meditación en los diversos elementos del cultivo de la bodhicitta. La bodhicitta es la mente del despertar. Y en este capítulo en particular, Kanpopa explica los distintos métodos por los cuales uno debe clarificar el camino y eventualmente cultivar la mente del despertar. No voy a entrar en detalle en cuál es el camino porque justamente nos llevaría muchísimo tiempo, pero en resumen, uno eventualmente debe conseguir un maestro. Si no lo quieren llamar maestro porque eso es una palabra un poco cargada en Occidente, llámenlo un amigo espiritual o una persona de confianza a la cual uno puede llegar a hacer consultas cuando en la práctica no están yendo las cosas bien, o mismo uno debería estar consultando para ver si las cosas están yendo bien. No hace falta estar hablando todas las semanas con esta persona, pero sí es necesario tener a alguien a quien nosotros tenemos acceso para poder aclarar dudas que van a surgir en el camino. Cualquier practicante que le dedique tiempo al estudio, a la reflexión y a la meditación va a tener dudas. Y es crítico que podamos tener a alguien con quien consultar estas dudas y clarificarlas, porque si no las dudas se convierten en obstáculos y no nos van a permitir continuar en el camino. Entonces, para eso necesitamos a alguien de confianza con quien consultar. Y no es suficiente tener un amigo que está a nuestro mismo nivel o que sabe un poquito más que nosotros. Necesitamos a alguien que realmente haya pasado mucho tiempo en contacto con el camino espiritual, con el camino budista en particular, que nos pueda aclarar las dudas que van surgiendo en el camino. Y así como comenté anteriormente, debemos practicar con la mente abierta. Es decir, si en algún momento en nuestra vida se aparece alguien que sabe más que nosotros, que ha practicado más que nosotros, que tiene conocimiento del camino espiritual y en particular que tiene tiempo y al cual nosotros tenemos acceso de poder preguntarle, Tal vez es una buena opción empezar a generar cierta relación para ver cómo esto se puede ir cultivando y eventualmente esta persona nos puede guiar en el camino. Obviamente que todo esto es un proceso que uno tiene que ser extremadamente cuidadoso, ya que hemos escuchado innumerables historias en las cuales esta relación termina mal. Pero a pesar de esto, el maestro espiritual es un elemento imprescindible en el camino espiritual. Es decir, no podemos prescindir de tener una guía en nuestro camino porque obviamente que si no la tenemos va a ser muy difícil que podamos progresar en el camino y ni hablar de obtener el despertar espiritual. Hasta acá llegamos con el episodio del día de hoy. Espero que les haya sido útil y que se hayan entretenido escuchando algunos eventos en la vida de Kanpopa y las cuatro causas que él identifica como las principales por las cuales hasta el día de hoy no hemos alcanzado el despertar. Nos vemos en el episodio siguiente. Gracias por escuchar este episodio. Si te interesan los temas relacionados con el budismo y deseas recibir una notificación cada vez que publique un nuevo episodio, una traducción o un ensayo, te invito a suscribirte a la lista de correos en buscandocerteza.com y te notificaré la próxima vez que publique nuevo contenido. Hasta la próxima.